¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 18 de noviembre. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre las características del tiempo que se espera para el resto de noviembre y diciembre 2025. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube, y además de por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Saludamos a los especialistas del IAM, le damos la bienvenida al doctor Mauricio López, meteorólogo del instituto, muy buenos días, y también le saludamos al maestro Julio Zamora, meteorólogo también del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días a los dos, bienvenidos. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen, o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Julio Zamora. Adelante, por favor.
Claro. Nuevamente, buenos días. A nombre del doctor Oscar Blanco, director del Instituto de Astronomía y Meteorología, y mis compañeros del equipo de meteorología, comenzaré entonces con esta presentación de cuáles son las condiciones que tuvimos, el cierre de la temporada de lluvias, dónde estamos ya en esta temporada invernal, y las siguientes condiciones las dará mi compañero Mauricio. Bueno, en esta primera lámina que están observando es el conteo, la precipitación que se tuvo en la temporada de lluvias de mayo a octubre para nuestro estado de Jalisco, en el cual se situó, por ejemplo, hacia el interior del mismo, en área metropolitana de Guadalajara, de manera promedio cerramos sobre los 860 milímetros de precipitación. Hacia la zona costera la precipitación fue mayor, y en algunos sectores, por ejemplo hacia lo que fue la región de Los Altos, se mantuvo de manera particular dentro del promedio histórico o en algunos puntos ligeramente por debajo, pero ese es el panorama general, y podemos decir entonces que la temporada, al menos para Jalisco, de lluvias fue buena. Esto también lo confirman ciertas dependencias en las cuales hacen el análisis del conteo de los cuerpos de agua, donde establecieron que se alcanzaron niveles los cuales ya no se habían visto en ciertos años anteriores. Aquí lo que vemos es un mapa de temperaturas mínimas, es decir, aquellas que ocurren justo al amanecer. Esto es del 5 de noviembre, fue la semana donde creo que todos experimentamos ese descenso de temperaturas, principalmente por la noche y en horas diurnas. Vemos que lo que fue la región de Los Altos de Jalisco, principalmente Altos Norte, las temperaturas fueron cercanas a 0 grados en zonas urbanas, mientras que en la periferia, incluso en zonas despejadas, zona montañosa, las temperaturas fueron inferiores a los 0 grados. Así también lo que es la región Alto Sur, Ciénega y región Norte, es donde al momento siguen experimentando temperaturas de un solo dígito. En el caso de la área metropolitana de Guadalajara, en esas fechas, sobre el 5 de noviembre, es donde al momento, aclaro, lo que llevamos de este mes y con la estación que tenemos en el Instituto de Astronomía y Meteorología, la temperatura más baja que hemos observado ha sido sobre los 10 grados, 11 grados de temperatura. Ahora bien, hacia la costa, las condiciones, bueno, por el hecho de estar más pegado hacia el cuerpo oceánico, es donde es menos el contraste térmico, y las temperaturas mínimas es que se han mantenido sobre los 15 a 20 grados. Esto que aprecian aquí es del mapa anterior. Si recuerdan, hay ciertas localidades que son particulares para el estado, me regreso. Esos puntos que tenemos aquí lo vemos en este mapa de temperaturas, en el cual se observó a lo largo de los días cómo se ha ido comportando. Ustedes pueden apreciar que al inicio del mes todavía tenemos estas condiciones entre cuestiones de ciclones tropicales, cuestiones invernales, donde comenzaban a desaparecer unas y comenzar a aparecer otras. Es por ello que las temperaturas mínimas nuevamente todavía se encontraban para algunos cálidos, quizás para algunos otros más frescos, y conforme fueron pasando los días, las temperaturas han ido descendiendo. Principalmente lo vemos entre el 3 y el 6 de noviembre, donde las temperaturas han sido las más bajas. Esto debido a que ingresó una masa de aire frío por la región noreste, fue avanzando por el oriente de nuestro país, y algo de ese aire frío se miscuyó hacia el interior de la República Mexicana, hacia el occidente y centro del país, donde también en nuestro estado se vio reflejado este descenso de temperaturas. Esto es lo que tenemos por el momento de lo que llevamos de noviembre. Entonces, a continuación le doy la palabra a mi compañero Mauricio para ver qué viene en los siguientes meses.
Muchas gracias, maestro Julio Zamora. Ahora escucharemos con atención al doctor Mauricio López.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar presentes el día de hoy. Y bueno, como lo había comentado mi compañero Julio, cerramos este 2025, la temporada 2025, con precipitaciones por arriba de lo normal en promedio en la mayor parte de las regiones de nuestro estado de Jalisco. Sin embargo, ya este mes de noviembre notamos un término abrupto de la temporada de lluvias. En lo que va de este mes prácticamente no ha llovido ningún solo día en el área metropolitana de Guadalajara. Esto corresponde con esta fase más seca que habíamos comentado en la rueda de prensa anterior y que prácticamente se va a mantener el resto del mes. Las condiciones actuales del fenómeno del Niño, recordemos, como siempre lo mencionamos aquí, el fenómeno del Niño es el principal agente externo que modula las condiciones atmosféricas en nuestro estado. En este momento, con barras en color azul, observamos la probabilidad de que se mantenga la fase fría llamada la Niña. Esta fase fría quiere decir que la temperatura del Pacífico ecuatorial está más fría de lo normal, y esto trae como consecuencia que en nuestra región domine el tiempo más seco en los meses invernales. Es decir, de lo seco que es el invierno, suele ser más seco de lo normal aquí en nuestro estado de Jalisco. Cuando digo invierno, me estoy refiriendo al invierno meteorológico, no tanto al invierno astronómico de las cuatro estaciones del año, sino a la parte meteorológica, que consiste en pocas lluvias y temperaturas más bajas, sobre todo al amanecer. El fenómeno de la Niña se va a mantener al menos hasta el inicio del próximo año, enero, febrero, todavía estaremos con presencia de una Niña débil, y a partir de primavera es probable que transitemos nuevamente a una fase de neutralidad. ¿Qué cosa es la neutralidad? Que las aguas del Pacífico ecuatorial se van a encontrar dentro de los valores promedios. Hay tres fases: el Niño, la fase cálida, la Niña, y después tenemos esta fase de neutralidad, que siempre iniciamos con esto las ruedas de prensa porque es lo que más modula el comportamiento de las precipitaciones y la temperatura. En cuanto a lo que resta del mes de noviembre, en este mapa se observa el comportamiento promedio de las temperaturas para los próximos prácticamente 15 días. Observamos con color naranja las zonas del estado que van a presentar temperaturas por arriba de lo normal. Se observa que prácticamente todo el estado mantiene temperaturas por arriba de lo normal, y esto también va a reflejarse en las precipitaciones. Tener temperaturas por arriba de lo normal va a significar que tenemos más radiación y por lo tanto las precipitaciones también van a estar por debajo de lo normal. Es decir, el resto del mes de noviembre, como lo observamos ahí, con déficits de precipitación en prácticamente todas las regiones: Centro, Valles, Alto, Ciénega, con precipitaciones que van a estar por debajo, entre 5 y 10 milímetros. Ahora, esto es poquito, ¿sí? En noviembre llueve poco, en promedio llueven entre 15 y 20 milímetros, quiere decir que tendremos déficits de lluvia también en los próximos días, incluso algunas estaciones se van a ir en ceros cuando termine este mes. Para diciembre las condiciones van a ser similares, vamos a seguir con temperaturas algo más cálidas de lo normal. Cuando digo temperaturas más cálidas de lo normal, luego pensamos en las temperaturas máximas, que va a ser más calor en la tarde, pero estamos hablando del promedio. Es decir, el promedio tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas. Por ejemplo, si la mínima el día de hoy en Guadalajara, es un ejemplo, fue de 10 grados y la máxima va a ser de 30, el promedio es de 20. Respecto a esos 20 grados de promedio es que nos estamos refiriendo a estas anomalías. No estamos diciendo nada de las mínimas ni de las máximas, sino del promedio. Entonces, esto hay que interpretarlo no como que en la mañana no se va a sentir frío. Se va a seguir sintiendo frío en la mañana porque tenemos oleadas de aire polar, y también se verá reflejado en las precipitaciones. Tendremos más radiación solar en horas de la tarde, menos cobertura nubosa, y las precipitaciones se van a encontrar por debajo de lo normal también para el mes de diciembre. Llueve poco, se espera que llueva un poco menos de eso poco que llueve, no obstante se puede presentar por ahí algún episodio de precipitación. Y estos son los mapas de resumen de temperatura. Observen que la mayor parte del estado con colores rojizos, temperaturas por arriba de lo normal, salvo y este es un escenario que tiene algo de incertidumbre, salvo la parte de Altos de Jalisco y el norte del estado, que sí podrían tener un diciembre ligeramente más frío de lo normal en promedio. Y esto se debe justamente a que tenemos menos humedad en el ambiente. Si se dan cuenta, tanto la temperatura como la humedad, la precipitación, todo está, fusionado y se explica uno a partir del otro. Y quiero terminar con un concepto muy importante que prácticamente todos los días aparece en los noticiarios, en la prensa, y son las inversiones térmicas y el concepto de heladas. Una inversión térmica es un proceso por el cual la temperatura, el perfil de temperatura se invierte, por eso se llama inversión térmica. Normalmente la temperatura disminuye con la altura. Sabemos que cuando nos subimos a un cerro hace más frío arriba que abajo, normalmente hace más frío. Cuando tenemos una inversión térmica, ese comportamiento se invierte justamente. La temperatura aumenta con la altura. ¿Y esto qué provoca? Vean este perfil que tenemos. Ahí tenemos el perfil típico de la temperatura que va disminuyendo. Y cuando tenemos una inversión térmica, lo que pasa es que en unos pocos decenas de metros, 100, 200 metros incluso, la temperatura aumenta con la altura. Y fíjense lo que pasa. Aquí tengo un ejemplo ilustrativo. Aquí con Rectoría de la Universidad de Guadalajara va a ser el ejemplo. ¿Qué tendrá de altura Rectoría de la Universidad de Guadalajara? No sé, 60, 70 metros de altura, 5, no sé. Imagínense, tenemos ese perfil vertical. Pues resulta que en el último piso pueden estar a 12 grados al amanecer, un día despejado. Y conforme vamos bajando, en un día con inversión térmica, por ejemplo, en el piso 8 pueden estar a 11 grados, por acá en el piso 6 a 8 grados, en el piso 3 a 6 grados y cerca de la superficie a 4 grados. Eso es una inversión térmica. O sea, van a estar más calientitos allá arriba en la oficina de Rectoría y abajo hay ese cambio tan grande de temperatura. ¿Esto qué provoca? Va a provocar lo siguiente, fíjense, que el aire abajo sea más pesado y por lo tanto al ser más pesado no puede subir. Y todos los vehículos que pasan por ahí, que están emitiendo contaminantes, hacen el aire pesado, hace que esos contaminantes se queden atrapados en esa burbuja. Ahorita, de hecho, lo podemos ver en el área metropolitana de Guadalajara. Se observa una capa todavía, a estas alturas de la mañana, se observa una capa de contaminantes y, lógicamente, el aire más cálido va a estar arriba. ¿Esto es normal? Sí. ¿Ocurre con o sin contaminación? ¿Ocurre con o sin personas? ¿Ocurre en el campo? ¿Qué pasa? Que si le agregamos los contaminantes, se quedan atrapados ahí y aunque no los veamos y no los sintamos en la mañana, están presentes y contribuyen a deteriorar nuestro estado de salud. Entonces quería reforzar este concepto porque prácticamente aparece todos los días y nada más para tenerlo un poquito más claro.
Muchas gracias, doctor Mauricio López. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días, doctor Mauricio. Entonces, ¿qué diciembre se esperaría, por ejemplo, para la zona metropolitana en cuanto a temperatura? Y no sé si también nos pudiera hablar de la importancia de las actividades físicas, de las no actividades físicas ante la inversión térmica, por favor.
Sí, gracias por la pregunta. El balance general que presentamos indica que las temperaturas, otra vez la temperatura promedio, el promedio de la máxima y la mínima, va a estar ligeramente por arriba de lo normal en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuánto? Alrededor de 0.5 grados en promedio. Ahora, esto no quiere decir, insisto, que las temperaturas mínimas vayan a ser cálidas. No, las temperaturas mínimas van a seguir siendo frías, pero en balance general va a estar un poquito por arriba. ¿Qué tan frías pueden ser las temperaturas mínimas? Si nos basamos en la estadística de los últimos años en el área metropolitana de Guadalajara, diciembre y enero son los meses más fríos. De manera particular, en diciembre, las temperaturas mínimas adentro del anillo metropolitano, periférico, por ejemplo, pueden estar las mínimas entre 5 y 10 grados. De manera fácil, ¿no? Digamos que esas temperaturas se repiten prácticamente todos los días. Afuera de periférico, si el aeropuerto sobre todo, las temperaturas fácilmente pueden estar entre 0 y 5 grados. Esto también se explica porque es una zona más baja, es una zona donde no tenemos esa isla de calor que se forma por tanto asfalto, por los vehículos, etcétera. Entonces, más o menos estaremos hablando de un rango de temperaturas en ese tenor. No obstante, en condiciones particulares del tiempo, no del clima, que es este pronóstico general, del día a día, es probable que en algunos momentos bajen un poco más las temperaturas, que a esto le llamamos, por ejemplo, una ola de frío, que sobre todo afecta al norte del país, pero que también podría traer algunas disminuciones en las temperaturas aquí en nuestra zona. Y sobre las actividades al aire libre, prácticamente todos los días de diciembre, enero, febrero, incluso hasta marzo, se presentan estas contingencias por la combinación de las inversiones térmicas con los contaminantes, y la recomendación es evitar hacer actividades al aire libre en estas primeras horas del día, también a la mitad del día por la radiación solar, que también puede ser un factor importante, y sobre todo estar atentos de los noticiarios o de las dependencias que nos dan estos valores y para saber si podemos hacer las actividades o no.
La siguiente pregunta.
¿Y a qué hora desaparece más o menos la inversión térmica después de, no sé, qué hora de la mañana?
Normalmente, y vean, me regreso rapidito a la figura. ¿Cuándo desaparece la inversión térmica? Cuando este patrón que observan en la derecha se invierte. Es decir, cuando el aire empieza a ser más cálido abajo y más frío arriba. ¿Esto a qué hora sucede? Sucede aproximadamente a las 10:30, 11:30 de la mañana. Depende mucho del viento. Si en un día no hay viento como hoy, puede permanecer más tiempo la inversión. Si hay viento, el viento mezcla este aire y hace que los contaminantes también se dispersen. Más o menos 10, 11 de la mañana.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Eder Saldaña, de Zona 3. Mencionaba de que estas inversiones térmicas se dan en cualquier lugar, independientemente de sea ciudad o no. Pero, ¿cuál es la razón por qué en lo que es el área metropolitana de Guadalajara generalmente siempre está contaminado la zona de Tlaquepaque con los mayores contaminantes, y no Tonalá, por un decir? O sea, siempre ahí es mucho más, menos condiciones, sobre todo de contaminación. ¿Es por lo del valle, por una sola entrada de aire en el área metropolitana de Guadalajara, y eso provoca pues que se acumulen en Tlaquepaque? ¿Cuál sería la razón?
Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente es por la forma del valle y también por la ubicación de las zonas industriales. ¿Qué sucede? El aire es un fluido, se comporta como un río. ¿Hacia dónde se mueve el agua en el río? Hacia las partes más bajas. Cuando en el río hay turbulencia, va un troncón, pasa un coche, a lo mejor eso genera que el río se desacomode y empieza a charpear otros lugares. Eso hace el viento en la atmósfera. Si hay viento, empieza a regar los contaminantes y se van por todos lados, se dispersan. Pero cuando no hay viento, el río vuelve a su cauce y, en este caso, el aire frío vuelve a las zonas más bajas y comienza a atrapar y a concentrar más contaminantes hasta que se rompe. Es meramente una cuestión de la orografía, las montañas, la forma del valle y, desde luego, las fuentes de los contaminantes en donde se encuentran, que hace que se capturen y queden atrapados ahí.
La siguiente pregunta.
Preguntarles en cuanto a esos niveles de contaminación, de acuerdo a sus pronósticos o a sus estudios, ¿se podría decir que, aunque todos los vehículos que circulan en el área metropolitana de Guadalajara verifiquen, de cualquier manera se mantendrán los niveles altos de contaminación en la zona de Tlaquepaque por la cuestión de los vientos y porque está más abajo del área metropolitana, y también por la industria? O sea, ¿podría ser eso un factor?
A ver, sí es un factor, pero no sé si todos verifican y si lo hacen, va a disminuir a niveles razonables. Depende mucho de la intensidad de la inversión térmica también, depende de la humedad que hay en ese momento. Es un factor, definitivamente que es un factor. No sé qué pasa si todos verifican o no verifican, pero es un factor.
Sí, Iván Mendo, buenos días, de N+. De todos estos contribuyentes a la contaminación, las ladrilleras, los vehículos, las actividades humanas, etcétera, etcétera, ¿cuál digamos que es el que es esencial? Porque vemos que paran a los ladrilleros, que es una gente bastante fregada, pero creo que sigue la cementera, que también aporta, en fin, ¿por dónde pasa? Inclusive hay actividades así de que están rostizando pollos, ¿esos contribuyen o no contribuyen?
Sí, mira, gracias por la pregunta, Iván. En el caso particular de nosotros, la parte de contaminación y calidad del aire no es nuestra área de estudio. Para eso probablemente convenga que algún colega que se dedique a calidad del aire dé alguna explicación con más autoridad. Lo que sí puedo mencionar y que es de dominio público es que la industria, el sector industrial, es el que más contamina. Entonces, todo lo demás afecta, suma. Empieza a sumar, pero la industria es definitivamente el que más aporta contaminantes a la atmósfera y a la biosfera en general.
Muy bien, y como un segundo tema, entonces, luego de que tuvimos un buen temporal de lluvias, estamos advertidos, no sabemos, es muy temprano, pero ya están todos ahí medios paranoicos porque va a venir el mundial y entonces va a llover mucho como este 2025. Eso no podemos garantizarlo, ¿no? O sea, no sabemos si será igual de copioso a estas alturas del año, ¿no? ¿Cómo va a pintar el 2026 en materia de precipitaciones?
Sí, no podemos, ni Julio, ni yo, ni aunque nos juntemos todos los meteorólogos del mundo, decir cuánto va a llover y cómo va a ser, pero qué sí podemos asegurar Julio, yo y todos los meteorólogos del mundo, que el próximo año va a haber tormentas severas, el próximo año va a haber granizo, el próximo año vamos a tener inundaciones. Eso es seguro, o sea, basta ver los últimos 40 años para saber que eso es recurrente, eso es normal. Lo que no es normal, ya lo tal vez es lo que pase como sociedad, ¿no? Pero esos fenómenos naturales, este año me parece que teníamos contabilizadas alrededor de 13, 15 tormentas severas en el área metropolitana de Guadalajara. Y es un promedio que hay un estudio de García Concepción y colaboradores en el 2006, 2007, en donde hace 20 años daban esa misma estadística de tormentas severas aquí. O sea, un año puedes tener más tormentas, menos, pero las vas a tener. Entonces, la preparación la tenemos que tener, aunque no caiga una cuando sea el mundial. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero van a estar presentes.
La siguiente pregunta.
Miguel Ángel del Toro, de Canal 13. Acompañando un poquito la pregunta de mi compañero Iván, como hubo muchas tormentas, hubo mucho más lluvias, el cambio climático tiene mucho que ver con todo esto, significa que también la gente, nos preguntamos las personas, si va a haber más frío, ¿sabes? O sea, si van a bajar más las temperaturas, o sea, hay como que esa incógnita, ¿no? De que el cambio climático ya no sabemos ni cómo nos va, o sea, cómo va a responder todo este clima. Yo sé que no se puede pronosticar de pronto, nos puede sorprender, pero desde su experiencia, ¿qué opinan ustedes al respecto? Gracias.
Sí, gracias por la pregunta. Quisiera comenzar respondiendo, y mi compañero seguramente también quiere abonar en este aspecto, porque es algo que él ha trabajado mucho en la parte estadística. Y quiero separar dos conceptos. El cambio climático. El cambio climático es el chivo expiatorio de todos los males. Tormenta intensa, cambio climático. Frío, no sé qué, nunca, cambio climático. Ola de calor, cambio climático. Ganaron las Chivas, cambio climático. El cambio climático está presente, sí. ¿Es el culpable de todas las cosas? No. Modula. El cambio climático lo podemos ver como una tendencia. Les voy a poner un ejemplo. 2010, imagínate que vamos al médico un día. 2011, vamos al médico dos días. 2013, vamos al médico tres días. Seguimos haciendo ese cálculo y se van a dar cuenta que hay una tendencia. A medida que aumenta nuestra edad, a medida que pasa el tiempo, vamos más al médico. El cambio climático nada más me está midiendo esa tendencia. ¿Qué sí se ha visto? Por ejemplo, que la temperatura del planeta está aumentando en términos del promedio, pero no la frecuencia de las tormentas. La frecuencia de las tormentas, lo dije hace unos minutos, 2006 contra 2025, el número de tormentas sigue siendo el mismo en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué pasa? Que el área metropolitana de Guadalajara cada vez es más grande, tiene más gente, hay más cámaras y nos puede dar la impresión de que hay más tormentas o de que son más severas. ¿Puede haber algunas tormentas que sí sean más severas por causa del cambio climático? Sí, pero la demostración de eso es súper complicada, muy, muy complicada, y todavía la comunidad internacional no acaba de tener un consenso de si porque una tormenta es más intensa se le puede atribuir al cambio climático. Creo que aquí lo importante no es si algo es culpa del cambio climático o no. Lo importante es saber que esto va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo, y tenemos que estar preparados porque con o sin cambio climático esto va a seguir sucediendo, tormentas intensas, huracanes intensos, huracanes que van a tocar tierra, etcétera. Y aquí en el área metropolitana hemos visto alguna mala información en ese sentido.
Maestro Julio Zamora, ¿quiere usted complementar?
Claro, gracias. Con respecto a las temperaturas, lo que mencionan, si va a hacer frío, bueno, esto primero hay que identificar en los meses donde las temperaturas son más bajas, que son a partir de noviembre hasta incluso marzo. ¿De qué va a depender? De qué variabilidad climática se está presentando en este momento. Por ejemplo, el año anterior prácticamente muchos mencionaban que no hubo invierno. ¿Por qué? Porque dado que estábamos bajo la condición todavía del evento Niño, entonces las temperaturas por la mañana eran algo, vamos a decir, ligeramente cálidas debido a la cantidad de humedad que había y eso retiene calor. En este caso, con respecto a la condición del evento de La Niña, al ser un ambiente más seco, entonces se dan contrastes térmicos más significativos. Por las mañanas tenemos temperaturas bajas, por las tardes, debido a que no hay esa cobertura de nubes, entonces más radiación solar entra, más se calienta la superficie y un poco más se elevan las temperaturas. Ahora bien, habrá momentos dentro de los meses de invierno, es decir, algunos días donde quizá las temperaturas irán por debajo significativamente del promedio. ¿Y de qué va a depender? De los eventos invernales que ingresen al país y que lleguen a significar hacia el occidente y hacia el centro de México. Aquí en lo que es Jalisco, prácticamente hemos visto que alrededor del 20% de los frentes fríos son lo que nos afectan. Son malas afectaciones hacia el norte, noreste. Sin embargo, si una masa de aire frío logra alcanzar el territorio jalisciense, entonces sí va a haber momentos donde las temperaturas van a ser bajas y principalmente hacia lo que es la región alto de Jalisco, Ciénega, donde son las zonas altas del estado, es donde las temperaturas estarían inferiores a cero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro Gómez, Creative Minds. La pregunta es, entonces, también llevando de la mano estas sobre el cambio climático, dando seguimiento, el cambio climático lo podemos entender como que afecta, lo podemos leer en diferentes maneras, ¿no? También localmente no es lo mismo el cambio climático o sus efectos aquí en Jalisco, como los que pueden ocurrir en otra parte del mundo. En ese sentido, ¿qué es lo que más pudiera abonar localmente a estas variaciones de temperatura? Y también el radar con el que se hacen estas previsiones, qué tanto se está actualizando, cómo está también tecnológicamente, o si también ya le hace falta otro radar o poderlo hacer algunas cuestiones de innovación.
Sí, gracias por las dos preguntas. Voy a iniciar con la segunda. Sí hace falta un nuevo radar. Hace falta un nuevo radar. El radar que tenemos ya es un radar viejito. Es un radar que, de hecho, conseguir las piezas, las refacciones, es complicado por el tiempo que tiene el radar ya de operación. Es un radar también que está ubicado en una zona que cada vez está rodeada de más edificios y, por lo tanto, la cobertura que tiene se va reduciendo. En este momento creo que una tercera parte, un tercio de lo que el radar barre prácticamente son sombras, porque los edificios que están cercanos aquí a la Minerva pues bloquean, ¿no? Entonces sí nos falta, nos faltaría como sociedad a lo mejor pensar en ya en el corto plazo en un equipo nuevo. Y en cuanto al cambio climático, ¿qué puede repercutir para que las temperaturas tengan menos contraste como lo hemos visto? Definitivamente reducir el número de superficie con plancha asfáltica, tener más superficies boscosas, porque los árboles, las zonas boscosas, regulan la temperatura por los propios procesos de evaporación que ocurren adentro. Cuando entramos a un bosque todos, aunque estemos afuera de la ciudad, en cuanto entras a un bosque sientes como un golpe fresco. Es justamente por esa evaporación que ocurre en las hojas, que se extrae calor y hace que la temperatura baje. Ese es el mejor mecanismo que hay para poder refrescar una ciudad, tener árboles.
La siguiente pregunta.
Aprovechando que está, bueno, el oceanólogo Julio Zamora, y también no sé si el doctor Mauricio también puede opinar, hablando de esa cuestión del cambio climático, vemos que los glaciares, hay algunas imágenes donde se están desintegrando y que vienen anunciando lo que se está calentando esas la zona del Ártico, del Antártico. Preguntarles si es real eso, o sea, si está sucediendo, si aumenta el nivel del agua de los océanos, porque hay otras teorías ahí que mencionan de catástrofe, que va a desaparecer Baja California si sube el nivel y todo eso. Pero bueno, vemos que las imágenes de los glaciares que están destruyéndose, si ha aumentado el nivel de los océanos, o sea, de manera general, o simplemente estamos viendo eso que ahora sí se puede documentar y que ha ocurrido durante toda la vida de la desintegración de estos glaciares. No sé si me pueden explicar.
Maestro Zamora.
Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto al deshielo, eso es un proceso natural. Claro que en algunos años quizás es más acelerado debido, como ya lo comentó mi compañero Mauricio, la tendencia del calentamiento global, pero hay años donde hay menos dimensión de casquete polar y luego nuevamente se reintegra. Entonces esos son procesos que oscilan y son condiciones habituales. Con respecto al incremento de los océanos, es algo complejo poder definir si exactamente una zona en particular está siendo afectada por el incremento del calentamiento global, ya que parte es al ver más calor que está alterando las condiciones de los océanos, por el calor, comienzan también a dilatarse, es decir, como si se expandieran un poco. Entonces son varias las condiciones que se deben analizar para decir si particularmente por el calentamiento global una zona se está perdiendo terreno con base al incremento del nivel del mar. Tiene que ver también, por ejemplo, más en la cuestión de infraestructura. Muchas ocasiones ni siquiera es el nivel del mar lo que quita terreno al continente, sino se me ocurre, un corredor turístico en el cual no se contempla que algunos aportes de sedimento provienen de ríos, los cambian, a la hora que hay una tormenta comienza la erosión y al no haber ese aporte entonces ya se perdió terreno. Entonces son varios los factores que se deben analizar para poder especificar si realmente por el incremento de las temperaturas esa zona está siendo afectada.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a nuestros especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología por venirnos a explicar las características del tiempo que se esperan para el resto de noviembre y diciembre de este año. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.